Pidamos al Señor que nos ayude, amados. Amén. El Señor nos ayude. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús.
Gracias.
Por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Señor, venimos a ti para que tú seas fortaleciéndonos, socorriéndonos y ayudándonos en esta hora en la que queremos abrir tu palabra, tus escrituras, Señor. Para que tú seas acercándonos a ti cada vez más, Señor. Queremos conocerte a ti, queremos entenderte a ti, tus caminos, Señor. Líbranos de nosotros mismos, límpianos de todo lo nuestro, Señor. Y que tú seas glorificado en todo, Señor. Danos discernimiento, danos luz. Danos quietud, Señor, en nuestro ser, para poder atenderte a ti, Señor. Clamamos a ti que tú nos fortalezcas y nos socorras. Y que tu gracia sobreabunde en esta hora, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tus misericordias que se extienden cada mañana, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.
Amén.
Amén. Amados hermanos, con ayuda del Señor, hemos podido avanzar un poco. Hace 8 días, el domingo, el jueves en la noche. Y con ayuda del Señor quisiera que hoy avanzamos un poco. En un discurso del apóstol Pablo, una porción de la segunda epístola a los Corintios del apóstol Pablo, donde el Señor a través del apóstol nos muestra de una manera didáctica, de una manera coherente y progresiva, la verdad acerca del nuevo pacto. Veíamos ahí en segunda de los Corintios, en el capítulo 3, el Señor nos enseña cómo el Señor nos ha constituido Él mismo, nos ha constituido ministros de un nuevo pacto. El Señor nos trasladó de un ministerio de condenación al ministerio de la justificación. ¿Por qué? Porque Moisés, como leía nuestro hermano Jaimito ahorita en medio de las alabanzas, como dice el apóstol Juan, que lo recordó el hermano leyendo ese pasaje en Juan capítulo 1, decía, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces hay que entender muy bien esa frase, porque algunos pensarían que ahora tendríamos que dejar de escuchar a Moisés, a los profetas, a los salmos, y no es así, sino que hay un uso legítimo de Moisés, hay un uso del propio Señor que debemos darle a la ley mosaica, a los preceptos mosaicos y a las figuras mosaicas para poder captar la realidad espiritual, aquello que el propio Señor nos estaba anticipando. Y que ahora en Cristo vino el cumplimiento de todas esas prescripciones mosaicas. Entonces no quiere decir que vamos a darle una patada a Moisés, que vamos a cortar nuestra Biblia y vamos a sacar a Moisés. No, porque Moisés tenía una función como un ayo de conducirnos a Cristo. O sea que todo lo que nosotros vemos escrito en Moisés era una señalización hacia Cristo. Eran señales hacia el propio Señor Jesús y aquello que el Señor iba a suplir Él mismo para su pueblo. Entonces, nosotros tenemos que entender muy bien esto para no malinterpretar estos pasajes. Para tener una exégesis correcta de esos pasajes, hay que entender, según el propio Nuevo Testamento, nos explica cómo Moisés nos estaba conduciendo hacia la fe. Como en Abraham, que el Señor le habló a Abraham 400 años antes de Moisés, antes de la ley, le dijo, en ti, o sea, en la fe de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. Dice, y en tu simiente, le dice también el Señor a Abraham, en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y luego el apóstol Pablo en Gálatas nos aclara y nos dice, y esa simiente es Cristo. Como ahora somos herederos de la promesa por medio de la fe. O sea, había una promesa para los hijos de Dios, que es la promesa del Espíritu de Dios. Era la promesa del Dios viviente, viviendo en los corazones de los creyentes. el mismo Dios vivo y eterno viviendo a morar, a cohabitar con sus hijos, con su pueblo. Entonces debemos entender esas frases para no resbalarnos a diestra o a siniestra, sino poder entender claramente las escrituras, poder leer a Moisés. Si nosotros leemos a Moisés, perdón, a Pablo, en muchas de sus epístolas vemos que él escribe con el trasfondo de Moisés, pero ya con la luz del nuevo pacto. Por eso Pablo decía aquí en este capítulo 3, en el verso 15, dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea que había un velo que no les permitía ver a Cristo, no les permitía ver ni disfrutar el Espíritu de Jesucristo en ellos. Ahora el nuevo pacto nos llama a tener un disfrute del Espíritu de Jesucristo, a ser vivificados por el Espíritu de Cristo, porque antes la ley te mandaba, la ley te decía no mentir. ¿Será que ahora hay que mentir? No, nada de eso. No, porque muchos acusaban, como no entendían bien a Pablo, entonces decían: no, es que Pablo está diciendo que pecamos para que vengan muchos bienes. No, ni en ninguna manera, porque los que hemos sido crucificados al pecado, ¿cómo hemos de vivir aún en él? Y él aclara las cosas. Entonces, si realmente estamos dispuestos para entender al Señor, para recibir realmente al Señor y lo del Señor, entonces el Señor va a poder operar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces Pablo mismo en Romanos 7 aclara y dice: porque la ley es espiritual, es santa, es justa y es buena. La ley es espiritual. El problema es con nosotros, que vivimos todavía en ese tabernáculo de carne que no ha cambiado. El nuevo pacto, cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, no quiere decir que nuestra carne mejoró. No quiere decir que Normita ahora es buenita, no quiere decir que Claudita es buenita, no, nada de eso. Somos miserables pecadores y no acudimos a la gracia eterna del Señor. Entonces por eso Pablo estaba en esa lucha. Lo que quiero hacer, no lo hago. Con mi mente apruebo que la ley es buena, pero hay otra ley en mí, que el pecado habita en mí. Ese es el asunto. Es una situación bien complicada en el hombre caído, porque el hombre cuando fue creado por Dios fue creado sin pecado, pero después hubo una situación de la caída, la rebelión de Satanás, y Satanás le puso esa zancadilla al hombre de separarse de Dios. El principio de la caída es eso, es darle la espalda a Dios y seguirse a sí mismo. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Recuerden muy bien, el árbol que estaba ahí, que el Señor le prohibió a Adán y Eva, no era el árbol solamente del mal, no, del bien y del mal. Entonces cuando el hombre comió de ese árbol y cayó, quiso vivir una vida independiente del Señor, entonces ya después de la caída perdió la capacidad de seguir al Señor y empezó a hacer el mal que no quería hacer y a tratar de hacer el bien que no puede. O por lo menos intenta, pero llega hasta un punto en que desmaya, se cae. Pero ahora en el nuevo pacto, que es glorioso, que nos da la vida resucitada de Jesucristo, la vida que venció el pecado y a la muerte, entonces por eso Pablo después dice: pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El tesoro de la justificación, el tesoro de la vida del Espíritu, el tesoro de poder contemplar el rostro del Señor cara a cara. ¡Qué mayor tesoro! Antes decía, nadie verá a Dios y vivirá. Pero ahora podemos contemplar al Señor por el Espíritu y ser transformados en la medida que le contemplamos a Él. Ser transformados en la misma imagen del Señor como por el Espíritu del Señor. Eso es un verdadero tesoro. El Señor ha iluminado en nuestros corazones la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero el asunto es este, hermanos, que ese tesoro está en vasos de barro. Ese tesoro está aquí adentro. Entonces el Señor dice que está ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que podríamos decir, bueno, ya tengo 10 cursos de teología, ya tengo tantos años de misionero o tal cosa, que ahora puedo sacar pecho y puedo mostrarme a mí mismo. Pues ahí estás en un terreno muy peligroso, porque estás andando otra vez en el árbol del conocimiento del bien y del mal, en la confianza en ti mismo. Es que yo he tenido tanta experiencia, y las experiencias son buenas porque nos ayudan a conocer al Señor, pero la experiencia no nos asegura que mañana vayamos a andar de la misma manera. Cada día debemos depender del nuevo pacto, de su sangre y de su espíritu, día y noche, amados. No nos podemos desligar del tomacorriente, en ese aparatico que está ahí, ese ventiladorcito. Si tú lo desconectas de ahí del tomacorriente, por más que le grites, le des bala, agarre las tablas de piedra de Moisés y le des biblazo en la cabeza, no va a andar, hermano amado. No va a andar. El Señor dice que debemos andar como Él anduvo. Pero entonces, para andar como Él anduvo, Él nos conecta por medio de la fe en Él y nos transmite su vida victoriosa. Y Él nos hace andar. ¿Se acuerdan hace 8 días que leímos las promesas en Jeremías y en Ezequiel? Jeremías 31 y Ezequiel 36. Donde dice, os daré un corazón nuevo, os daré un espíritu nuevo, ese, el espíritu minúsculo, o sea, vivifica nuestro espíritu que estaba muerto por causa del pecado del hombre. Y además dice, y os daré mi espíritu, donde se viene a unir el Señor con nosotros, y haré que andéis en mis estatutos y mis mandamientos. Entonces, cuando nos conectamos por medio de la fe en el Señor, rogamos al Señor, nos agarramos del Señor, realmente suplicamos al Señor y andamos caminando como viendo al invisible, como contemplando al Señor que habita en medio de nosotros. Ahí el Señor nos hace andar como Él anduvo. Amén. Señor, tenga misericordia aún de nuestras espositas y de nuestros hijos, que los queremos hacer andar a punta de verdad, de ladrillazos mosaicos, pues no, amados. El único que puede hacernos andar, tanto a mí como a mi familia, a cada uno de nosotros como a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos en la iglesia, es la gracia superabundante de Jesucristo.
Amén.
Y eso, cada uno debe depender de la gracia del Señor. Cada uno particularmente debe agarrarse del Señor para poder vivir conforme al vivo y para poder, digamos así, activarse en el cuerpo de Cristo, entre comillas, ¿verdad? Que ya seamos parte del cuerpo de Cristo como hijos de Dios. Pero entonces, solamente agarraditos de la gracia del Señor, podemos recibir de la administración de Jesucristo, del fluir de Jesucristo, para poder andar como Él anduvo, amados. Es la gran diferencia, porque este vaso de barro necesita cierto tratamiento para que esa luz que estaba encerrada, como recordábamos, como en la tipología de Gedeón, que el Señor les dijo, vayan al campamento de los enemigos. Gedeón estaba asustado, pero vayan con una lámpara, y la luz estaba encerrada, pero cuando lleguen allá, griten y rompan esas lámparas de barro para que alumbre la luz de Cristo. Así el Señor está quebrantando nuestra vida, está quebrantando nuestro hombre exterior, para que el tesoro pueda resplandecer a través de nosotros, porque es que el Señor puede hacer las cosas solo. Pero el Señor decidió hacerla con nosotros. Así como el Señor hizo algo ya por nosotros una vez y para siempre, el Señor está conquistando nuestra vida. Está haciendo algo en nosotros. Está conquistando todo nuestro ser para poder hacer ahora también algo con nosotros. Amén. El Señor nos ha incluido a todos nosotros en Él. Pero también nos quiere incluir en su obra, en su trabajo, en sus operaciones, en sus movimientos. Y para eso el Señor trabaja en nuestra vida. Amén. Y por eso leíamos que aunque este nuestro hombre exterior se desgasta, el interior, no obstante, se renueva de día en día, amados hermanos. Entonces debemos depender del propio Señor en nuestro andar con Él. Debemos depender del Señor, amados hermanos. Y no confundirnos. No es que no seas un hijo de Dios, una hija de Dios, sí. Lo único es que el tesoro tan hermoso, tan poderoso, tan admirable, tan precioso, tan rico, lleno de tanta riqueza, está en estos vasos de barro. Gracias, hermano. Amén, hermanos. Entonces, el domingo pasado y el jueves nos extendimos un poco en estos dos aspectos. En el aspecto primero de la provisión de Dios en Cristo, pero como no se puede tratar todo en un solo, es mejor no correr, sino ir paso a paso. Después se tenía que tratar, por eso dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro tan hermoso, tan grande, que nos hace andar en tesoros de barro. Pero ahí está la gloria, hermanos, y dice que aunque estamos atribulados en todo, pero no angustiados. O sea, el cuero se atribula, pero por dentro no hay angustia. ¿Amén? Así dice el apóstol. Dice, en apuros, eso es por fuera, eso es el barro, pero por dentro no desesperados, perseguidos por fuera, mas no desamparados, derribados, hermanos. Inclusive a veces pareciera que estuviéramos derribados. Apaguemos los celulares, por favor, hermanos. Dice, derribados. ¿Pero qué? Pero no destruidos. Eso es lo que quisiera Satanás. Gracias. Eso es lo que quisiera Satanás. Destruirnos. Pero no, hermanos. Aunque nos derribe, piense ahí, mientras que estamos en el ring, nos derribe, pero el Señor nos levanta, no nos deja noquear. Señor, permite que pasemos algunas cosas, pero es para hacer ese trabajo como hizo con Pedro, que era muy fuerte en sí mismo. Dijo, Señor, aunque todos te negaren, ay, Señor, y ahí tengo que incluirme yo, Señor, guárdame cuando soy tan valentón, porque aunque todos te negaren, yo no te negaré. O sea, me gusta que Pedro era sincero, pero es que no basta la sinceridad. Es necesario darnos cuenta que tenemos necesidad del Señor, que tenemos necesidad realmente de experimentar a Cristo, que tenemos necesidad realmente de que Cristo ahora se manifieste a través de nuestra vida, paso a paso, y eso es un proceso, eso es de gloria en gloria, eso es de triunfo en triunfo, esto es paso a paso, esos son procesos, amén, que no te quita el derecho de ser un hijo de Dios, porque ya lo eres, es un derecho. Porque la justicia, el ministerio de justificación es que la justicia, por causa de tus pecados que debía caer sobre ti, ya cayó sobre Cristo. Ahora puedes presentarte como justo, más justificados, pues por la fe tenéis paz para con Dios. ¿Eh? Y tenemos esa paz y andamos en Él y debemos recibir el suministro del Espíritu para andar día a día delante de Él. Amén, amados. Entonces el Señor nos está enseñando y por eso Pablo va paso a paso. El apóstol Pablo va con mucha prudencia, con mucho cuidado, paso a paso. Porque hay cosas que si se hablan antes pueden confundir a los santos, sobre todo a los más nuevos o a los que no hayan escuchado ciertas cosas. Entonces, el Señor que es un maestro, el Señor sí enseña las cosas como un maestro didácticamente. ¿Sí? Él primero enseña la A, después la B, pero no se salta la Z. Sigue la C, la D, la E, la F, la G, la H. Y así paso por paso el Señor va enseñando por las Escrituras y tanto en la experiencia. A conocer al Señor de una manera progresiva. Amén. Vamos hacia adelante, hacia la madurez, hacia el objetivo, hacia la estatura del varón perfecto. Pero esto no es del día a la mañana, de la noche a la mañana, perdón. Esto es un trabajo que el Señor va haciendo en nuestra vida. En la medida que nosotros abrimos nuestro corazón para el Señor nos enseña. Y debemos confiar que el nuevo pacto dice que Él nos enseñará todas las cosas, Él nos enseña. Si realmente, Señor, me humillo, delante de Ti me postro, Señor, si estoy equivocado, enséñame, Señor. Tú dijiste que Tú no me enseñarías, yo no quiero ser obstinado ni rebelde. Señor, que eso fue lo que le pasó a Saúl, que quiso hacer muchos sacrificios, pero obstinado. Y lo que quería el Señor era que Saúl lo siguiera a él. ¿Sí? Entonces por eso tenemos que ser enseñados por el propio Señor. Para que no se nos quite nuestra parte del reino, como le fue quitada a Saúl, porque una cosa es ser hijos, pero otra cosa es reinar con Cristo. En la medida que nosotros aprovechamos lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Entonces por eso sigue avanzando ahí. Y leamos el verso 13, antes de leer algo que es necesario seguir adelante. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de ¿qué? De fe. Conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. O sea, no hay que tener temor de hablar. Oímos, creímos y hablamos. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén, amados. Entonces, miren todos esos procesos. Todo ese trabajo que está haciendo el Señor cimentándonos en Él, en las cosas eternas, no en las cosas temporales, sino en las eternas, echando raíces en lo eterno, no en lo temporal, en lo perecedero. Entonces el apóstol Pablo, retomemos desde el 6 para seguir adelante, amados, dice unas cosas. tengan en cuenta que esto que vamos a hablar hoy, lo vamos a hablar sobre la base de lo que ya se ha hablado, o sea, de lo que el apóstol Pablo ya habló en el 3, y aquí en el 4 y parte del 5, de 2 de los Corintios, en la exposición que se hizo el domingo, el jueves. Eso está sobre la base de eso. Esto no está en el aire. Está sobre la base de la provisión. Por eso, si tú agarras, por ejemplo, Efesios o Colosenses, primero, la mayoría de los capítulos nos habla de las excelencias de la gloria de Cristo, de las excelencias del don de Dios en Jesucristo, de la provisión de Dios en Cristo, y después si vienen los preceptos. No podemos mirar los preceptos sin antes mirar la provisión que nos puede andar en los preceptos, nos puede hacer andar en ellos. Amén. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Sí? ¿Cómo vas a amar tú a tu esposa si realmente el Señor no te capacita? ¿Cómo vas a respetar a tu marido si el Señor no te capacita? ¿Cómo vas a criar a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor si no aprendes de cómo es que el Señor nos conduce a nosotros? ¿Cómo los hijos van a poder honrar a sus padres si primero no aprenden cómo el hijo ha honrado a su padre y la provisión que nos da? ¿Cómo vamos a sujetarnos a nuestros jefes cuando a veces son duros, inclusive dice, sujetados a nuestros jefes, sobre todo a los duros de soportar? ¿Amén? Si no hemos aprendido el caminar de Cristo. Amén, amados. ¿Cómo vamos a, si somos jefes, entonces cómo conducirnos con nuestros siervos, con humildad, con cuidado, tratarlos con mucha delicadeza? ¿Sí? Si no hemos aprendido cómo es que nuestro Señor, que sobre todas las cosas nos ha tratado a nosotros. Entonces, primero tenemos que aprender la provisión de Dios en Cristo, entender a Dios en Trinidad, entender el amor de Dios para con su Hijo y la sujeción de su Hijo para con su Padre y ese amor recíproco del Espíritu Santo entre ellos dos. Así podemos andar nosotros, amados. Amén. Entonces, todo lo que podamos andar nosotros es en virtud a lo que realmente hemos recibido del Señor. Entonces, por eso dice el capítulo 5, verso 6. Así que vivimos confiados siempre. Ese es el espíritu del nuevo pacto, la confianza en el Señor. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Ahí está la clave, andar por fe. Pero confiamos, de nuevo, otra vez se confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, como ya hemos recibido tanta riqueza, ese tesoro, y sabemos que lo que el Señor entonces está trabajando en nuestra vida, y cuál es el objetivo, que vamos a ser revestidos de nuestra habitación celestial para no ser hallados desnudos, sino revestidos. Amén. Y ese revestimiento tiene que ser con el carácter de Cristo, irse formando en nosotros, ¿verdad? Dejar de ser tan rajatabla, ¿sí? A poder ser compasivos como el Señor lo es con nosotros. Amén. En cuanto a la comunión del cuerpo de Cristo y nuestra relación con, inclusive con la sociedad, aprender a ser como es. El Señor juzga las cosas como ellas deben ser juzgadas. Amén. Pero dentro de ese juicio debe triunfar la misericordia, porque el que haga juicio sin misericordia se le va a aplicar juicio sin misericordia. O sea, si hay juicio, amén. Pero a mi hijo tengo que recorregirlo como un hijo, no como un perro, no como una rata. No, a escobazos, no, hermanos, sino en la sabiduría de Dios. Amén. Así debemos tratar a nuestros siervos, o sea, a nuestros empleados. Hoy en día nos habla de siervos y no de empleados. A nuestros profesores, a nuestros alumnos, a todos, hermanos. Amén. El carácter de Cristo, porque Colosenses, leímos el jueves, dice, revestidos del nuevo hombre. En la medida que nos vamos revistiendo de eso, que nuestro hombre exterior se vaya quebrantando y ese tesoro vaya cubriéndonos, ¿verdad? Así como el arca del pacto, que nos habla de Cristo y de Cristo morando en la iglesia, aunque es de madera, pero está recubierta de oro por dentro y por fuera. El tesoro está por dentro, pero en la medida que va siendo quebrantado, también vamos siendo recubiertos por fuera, recubiertos de la naturaleza divina, del carácter de Cristo, del fruto del Espíritu por dentro, tanto como por fuera. Porque al hablar de esto que vamos a hablar, podemos cometer el error que estaban haciendo los judíos religiosos de la época de Cristo, que trataban de limpiar el vaso por fuera, pero lo dejaban sucio por dentro. Entonces el Señor le dijo, limpia primero lo de adentro y así será limpio lo de afuera, porque como dijo el Señor en Proverbios capítulo 23 o 24, dice, tal cual es su pensamiento en él, así es él. Tal cual sea nuestro corazón, así va a ser nuestro vivir. Amén. Como dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. O sea, si vivimos, si dependemos del suplimiento del Espíritu de Jesucristo en nuestro interior, y eso empieza a vivificar nuestros espíritus, empieza a vivificar también nuestra alma, nuestros pensamientos, sentimientos, todas nuestras intenciones, entonces ahí también nuestro actuar va a ser conforme a la vivificación del Espíritu Santo. Amén. Porque podemos tratar de limpiarlo de fuera del plato, pero si lo de adentro todavía está lleno de mugre, entonces el Señor empieza a operar. Dijo el Señor, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. No es que no sea necesario lo de afuera, no, pero es que la operación del Señor es muy diferente a la humana, ¿verdad? Confiando en sí mismo, en su propia justicia, entonces el Señor empieza a limpiarnos por dentro para que lo de afuera sea limpio, amados. O sea, la persona tiene que nacer de nuevo de verdad. La persona tiene que recibir la gracia de Cristo. Tiene que recibir la ayuda de Cristo para poder ser limpio lo de afuera. Para que un día por fin diga, oh Señor, yo pensaba de esta manera. Y por eso andaba de esta manera. O sea, Señor, tú has cambiado mi manera de vivir. ¿Por qué? Porque has cambiado mi manera de pensar. Y eso no solamente con filosofía o psicología, sino porque el Espíritu y la palabra, por el Espíritu, la palabra del Señor, empieza a vivificar tus pensamientos. Porque hermano, es que el Antiguo Testamento te decía esto, ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿sabes qué te dice el Señor Jesús? El Señor Jesús no bajó el nivel. El Señor Jesús le dijo, el que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. El que te quiera quitar la camisa, no le niegue la chaqueta. Vamos a hacerlo en nuestro tiempo, ¿verdad? El que te quiera quitar la chaqueta, no le niegue la camisa. Entonces, amados, el nivel del Señor Jesús es superior. El estándar del Señor es superior. Pero así como es superior la exigencia, es superior la provisión. ¿Amén? Para hacernos andar, amados. Y para eso tenemos que ser quebrantados. Para poder aprender a andar como Cristo. Por eso decía Colosenses, decíamos esto por Colosenses. Dice, vestidos del nuevo hombre en el capítulo 3. De compasión, de misericordia. Perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. Amándonos unos a otros. Y sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Cristo gobierna vuestros corazones. Porque el fruto de justicia, si queremos ver un fruto de justicia, ¿cómo lo vamos a sembrar? Si se siembra en paz, lo dice Santiago, que lo causan de legalista, lo acusan de legalista. No, para mí no es legalista, para mí es amoroso, lleno de claridad, de luz espiritual. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Amén? Lo otro es pura discordia, celos, contiendas. Eso es terrenal, diabólico, natural. De eso hablábamos algo en Cali, ¿verdad, hermano? Pero entonces hay que aprender lo celestial, primeramente pura, pacífica, llena de misericordia y de buenos frutos. Esa es la sabiduría que desciende de lo alto, que es el propio Cristo, que es la sabiduría de Dios. Amén. Entonces es muy diferente. Por eso decíamos el domingo pasado, el fin no justifica los medios, el medio debe ser el adecuado. Es la vivificación del Espíritu de Jesucristo. Amén. De gloria al Señor, como recordábamos también en Cali. Elton John, hermanos, de los Beatles, su mamá era cristiana, pero como lo forzaba y lo ubicaba y lo tenía ahí, él decía, es que yo me cansé tanto que me querían meter eso hasta por la nariz, que por eso ahora hago lo que hago. Me cansé tanto, me hacía tanto de tanto. Claro que eso no es para justificarnos a nosotros mismos, no, pero es que sucede eso, ¿eh? Cada uno va a dar cuenta delante de Dios y Él va a dar cuenta delante de Dios, pero a veces ocurre eso. A veces ocurre esas cosas. Por eso cada uno debe tener una revelación de Cristo en su corazón, directa. O si no, es pura paja, perdónenme la expresión. Y vamos a leer que en 1 Corintios habla de la paja. ¿Sí? Entonces mira, 2 Corintios, seguimos ahí. Verso 9, 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. O sea que eso no es justificación para andar de cualquier manera. Amén. Pero Pablo va paso a paso. Porque es necesario que todos nosotros, amados, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea que es importante lo que hacemos con nuestro cuerpo, porque el Señor nos da su espíritu para vivificar aún nuestros cuerpos mortales, para presentar nuestros miembros ya no a la iniquidad, sino a la justicia, como siervos de la justicia de Dios, dice Romanos capítulo 6. Entonces hay algo, hermanos, que se llama el tribunal de Cristo, y por eso Pablo lo muestra ya en este momento. Los cristianos, los hijos de Dios, vamos a ser juzgados según nuestras obras, no para salvación. La salvación es por la fe, por gracia, por medio de la fe. Vamos a leer, separemos acá un poquito y vamos a Efesios, que ese versículo es clave cuando consideramos esto. Por eso quiero ir lento, tranquilo, ¿verdad? Sin afán, hasta donde el Señor nos... así no nos alcanza el tiempo, pero ir lento, ir tranquilo, sin correr. Efesios 2, versículo 8, dice: porque por gracia... Señor Jesús nos había hablado que hemos recibido vida en Cristo y que hemos sido sentados con Cristo en lugares celestiales. Esa es la provisión. Por eso dice: por gracia sois salvos. ¿Cómo? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la salvación, la gracia, la recibimos por medio de la fe, porque es un regalo, un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. En eso debemos afirmarnos. En eso debemos establecernos. Ese es el fundamento. Pero dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. También dice Tito que el Señor nos rescató para ser un pueblo celoso de buenas obras. Amén. O sea, y estas buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que si nosotros andamos dependiendo del Señor en nuestro espíritu, de esa provisión de nuevo pacto, podemos discernir cuál es la obra que el Señor ha preparado para cada uno en el camino. Y en la medida que el Señor va tratando con nosotros, vamos siendo útiles en la mano del Señor, como el apóstol Pablo. Él recibió al Señor, el Señor se le presentó y se le presentó muchas veces, pero él duró varios años en Antioquía de Siria, sirviendo ahí antes de salir, antes que el Espíritu Santo dijo, lo llamara y dijera: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Amén. O sea, porque tenía que ser tratado para que cuando él saliera se viera el tesoro, para que la gracia se desbordara a través de ese vaso. Para que ya el tapón fuera quitado, ya fuera rajado y pudiera ser bendecido el pueblo del Señor a través del ministerio del apóstol Pablo. Así nosotros como iglesia, el Señor quiere bendecirnos unos con otros. Pues ya hemos recibido el don, debemos confiar en el Señor, pero también hay un proceso, hay un trabajo. Primero nuestra vida personal y como iglesia, y después el Señor, si Él quiere, nos permite unos pinitos por ahí afuera. Pero no nos justificamos a nosotros mismos, sino confiamos que el Señor trabaja, puede hacerlo en nosotros poderosamente. Amén, amados. A mí me llamó mucho la atención eso, que Pablo no salió de una, sino esperó un tiempo, y siendo el apóstol Pablo justo y reprensible según la ley, pero tenía que aprender la gracia de Dios. Otros que eran más sueltos tenían que aprender a ajustarse al Señor, ¿verdad? Entonces, así es el proceso. Así es el proceso. Así como a un niño no le soltamos un cuchillo a los 3 años, porque es muy peligroso. Y entonces, sí, entonces, amados hermanos, así mismo, así el Señor nos va soltando en la manera que vamos siendo fieles al Señor. Amén. En base a la gracia, entonces echamos mano del don de Dios, de la gracia, el regalo de Dios, y ahí el Señor nos puede ir usando para su gloria. Amén, amados. Entonces, por eso eso es serio, y por eso tenía que tiene que ser soportado sobre lo que se había dicho antes. Entonces, habíamos leído en Efesios, y vamos a ser juzgados ¿por qué? Por nuestras obras, no para salvación, sino para ser galardonados juntamente con el Señor. La salvación es por la fe, amados. Todo la gracia de Dios es eso, es gracia, es un regalo. Pero lo que recibamos en el reino de Dios va a depender del uso que nosotros hagamos de esa gracia del Señor. Si nosotros despreciamos o apreciamos la gracia del Señor. Por eso ahí, en 2 Corintios más adelante dice, pues no habéis recibido la gracia de Dios en vano. O sea que la gracia de Dios nos fue dada no para que sea vana, ¿no? Sino para que ella pueda fluir a través de nosotros. Amén. También en Romanos 14 nos habla de esto. Esto es algo que nos habla Romanos 14. Y de esto en el campamento de Ugar, sobre esto se extendió un poco más. Pero digamos que vamos a hacer notar que nuevamente el Señor nos habla la misma frase. Y leamos desde el 8, Romanos 14, 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. O sea que el Señor quiere que si vivimos o morimos, sea para Él. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa es la certeza. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. O sea, el Señor es Señor de todos los suyos. Pero tú, ahí viene hablando en el contexto de no contender sobre opiniones, sobre cosas secundarias. ¿Sí? Y eso se habló allá en el campamento. Sobre cosas secundarias. Hay cosas en las cuales no podemos ceder. Cosas fundamentales, como la salvación por la fe. Como la Trinidad. Amén. Como la existencia del Hijo de Dios desde la eternidad. Amén. Como la justificación por la fe. Como el nacimiento de nuevo por la fe. Son cosas que no podemos nosotros negociar en ningún momento de nuestra vida. Pero hay cosas que son secundarias, cosas que el Señor está trabajando en nuestra vida. ¿Sí? Dice, pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Yo no daré cuenta por lo que Juan Felipe hizo o dejó de hacer. Así tampoco él dará cuenta por lo que yo hice o dejará de hacer. Cada uno va a dar cuenta delante del Señor. En cuanto a cuerpo, somos un solo cuerpo. Y debemos ver la realidad y andar en la realidad del cuerpo de Cristo. Pero cada uno tiene una encomienda dentro de la encomienda de la edificación de la casa de Dios, de la obra del ministerio que es la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene algo particular. Tiene una experiencia particular con el Señor y tiene un caminar y una labor particular delante del Señor y para el Señor. Amén. Entonces cada uno va a dar cuenta de sí. Amén, delante del Señor. Entonces por eso dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros en cuanto a cosas, asuntos de opiniones. Hermano, ¿será que son los sábados o son los domingos? ¿Sí? Hermanos, ¿será que puedo comer carne o no puedo comer carne? Hermano, ¿será que son solo verduras? Bueno, eso cada uno delante del Señor su conciencia delante del Señor, lo va a hacer delante del Señor. Claro, si alguien me dice, hermano, ¿será que puedo fornicar o no? No se puede fornicar, ahí sí no. Porque es que algunos toman que se está diciendo esto, porque no entienden el nuevo pacto. No, eso sí no. Eso sí no, no pilas. Oh, hermano, ¿será que se puede robar o no? No se puede robar. Antes trabaje con tus propias manos para que beneficie a los otros. Antes ayuda al que no tiene. Ese es el nuevo pacto, que es mejor dar que recibir. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando en cuanto a eso, en cuanto a asuntos de opiniones, asuntos. Hermano, ¿será que es la camisa manga larga o manga corta? Eso es tú delante del Señor. Claro, modestamente, con modestia, ¿verdad? Cúbrete, pero no vamos a juzgarnos unos a los otros por esas cuestiones. Para no tener ocasión, hacer ocasión de hacer tropezar al hermano. Amén, amados hermanos, en cuanto a esas cosas secundarias. Entonces, en cuanto a eso, nosotros debemos ser muy delicados, amados. Porque vamos a ser juzgados si nosotros hacemos, dice, ¡ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos! Mejor le fuera que se le colgara en el cuello una piedra de molino de asta y echarlo en el mar. ¿Sí? Porque es un siervo de Dios, ese pequeñito. Ese pequeñito es un siervo del Señor. Entonces debemos tener mucho cuidado con los hermanos más nuevos, con los hermanos débiles que todavía tienen en su conciencia todavía muchas cosas, ¿sí? Muchos escrúpulos exagerados, ¿sí? Entonces, bueno, hermanos, vamos a hacer un asadito, pero ven, tengamos cuidado con el hermano que él todavía, como viene de ese ambiente vegetariano, pues él todavía está en el proceso. Y además que en el contexto, como dice primero a los Corintios 8 y 9, dice que sí, o comer carne, porque es que en ese tiempo ofrecían carne a los ídolos. Y para nosotros un ídolo no es nada. Pero si vamos a la carnicería, ¿verdad? Vamos al mercado y nos vamos a preguntar a cada uno, ¿usted lo ofreció? No, porque es un asunto de conciencia de la persona y yo la compro y para mí es carne. No se está diciendo que vamos a poner ídolos en nuestra casa, como a veces se malinterpreta esas palabras. No está diciendo, no, hermanos, ponga las platicas, no hay que poner estatuas ni nada de eso, no, porque eso es idolatría y Dios lo reprueba. Pero el asunto en cuanto a esto, ¿sí? Tú vas a la carnicería y qué tal que el kilo de carne que te compraste, esa carne ese día lo haya ofrecido un religioso a Santa Pachita, y tú ni sabes, ¿sí? Entonces, como en ese contexto eran ciudades paganas, que todavía no ha sido predicado el Evangelio, ¿sí? Que era la primera vez que se predicaba el Evangelio, antes de Pablo no había sido predicado el Evangelio en Corinto, y en otras ciudades como Filipos y eso. Entonces era la costumbre. Entonces algunos no voy a comer carne porque no sé si se lo ofrecieron o no. Entonces si tu hermano es débil, cómprala y házala en tu casa tú solito. ¿Sí? Porque el Señor quiere es que nos ayudemos unos a otros como dice el Señor. Mira lo que dice el verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, ese es el asunto. O sea, si tu hermano se contrista, ay, veas que Ivancito se comió esa carne, y seguro se la compró a doña María, que ella la ofreció a la del Carmen, entonces, pero yo ni sabía. Y a mí ni me interesa, yo voy a comprar esa carne para un pedazo de carne de vaca. Pero entonces, si yo sé, conozco que ese hermano tiene esa conciencia débil, yo no lo hago delante de él para no contristar a mi hermano. Porque, ¿en qué se resume el amor? Se resume el amor en hacerle el bien al prójimo. Amén. Amén. Entonces, si hay una debilidad en un hermano, entonces, pues no lo hagas porque el hermano todavía tiene una conciencia débil, viene de un trasfondo particular que hay que tener cuidado y amarnos los unos a los otros. En eso se cumple la ley, amarnos unos a los otros. Amén. Hacer bien al prójimo. No buscar nuestro propio bien, sino el del prójimo. Amén. Esas cositas. Entonces, por eso dice más adelante, sigue diciendo. Solamente unos versículos, porque como está en el contexto, habla del tribunal de Cristo. No nos vamos a quedar aquí hoy, que eso ya lo hablamos allá. Entonces dice, verso 19, así que sigamos, que hay que seguir, lo que contribuye a la paz, no a la contienda, a las contiendas, y a la mutua edificación. Eso es lo que debemos seguir. O sea, si algo mío está haciendo tropiezo a mi hermano, pues entonces, o sea, cosas que realmente no son pecaminosas, nos estamos refiriendo a ese contexto, ¿amén? Pero de pronto alguien tiene una conciencia débil, de si eso le hiere la conciencia de tu hermano, algo que no es pecaminoso en sí mismo, como esos aspectos que estamos hablando, en cuanto a guardar días o no, entonces tú pues, tienes esa paciencia, la de Cristo, eso nos habla del carácter de Cristo, porque a Cristo lo acusaron. ¿Quién es este que come con borrachos y pecadores? Y lo acusaban hasta de borracho, de glotón y de pecador. ¿Sí se acuerdan? A Juan el Bautista lo acusaban que porque decía que era demonio porque se abstenía. Y al Señor Jesús, pues dice que porque que era glotón. El Señor Jesús no era glotón. Pero hermano, no podemos tener contenta a la gente. Tenemos que seguir al Señor. Pero por causa, pues, como hay débiles, entonces, pues a veces nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos por amor a la paz y a la mutua edificación. Amén. Es por causa de eso, amados. ¿Sí? Porque el que justifica a sí mismo, entonces le gusta lunar, uy, lo tiene en la oreja, uy, no, se le quitó el de la oreja, entonces uy, lo tiene debajo de la barbilla, no, y entonces no puede vivir uno en paz. Amén. Pero entonces nosotros sí vamos a ser juzgados delante del Señor si no tenemos ciertos cuidados con los que son fuertes, tengan cuidado con los débiles. Amén, amados. Tengamos cuidado, seamos prudentes. ¿Sí? Seamos amorosos. Pidámosle al Señor esa gracia, porque eso no viene de nosotros. Lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, tengamos esas delicadezas. Por eso a veces le digo a mi esposita, mi amor, como no sé quién me va a hospedar, ponme la pijama más larga y todo, porque no sé. Pero a veces me toca ir a una ciudad bien caliente, me toca poner eso, pero por amor, porque como no sé, puedo usar una bermuda hasta las rodillas, que es algo más fresco. Sí, pero como uno no sé, entonces uno, a veces le toca a uno tener cuidado. Entonces depende de eso, me pongo el de las rodillas o me pongo el de los talones. ¿Sí? En mi caso como hombre. ¿Sí? Porque no sé qué familia me va a hospedar. La medida que uno va conociendo y eso, pues uno va sabiendo, pero uno debe adelantarse a veces y decir, Señor, por amor a tu obra, al gentil me hago gentil y al judío judío. No en el sentido que voy a sacrificar los sacrificios como los gentiles, no es eso. Sino no hago lo de Pedro, que puso estorbo a los de Antioquía de Siria, que se apartaba, entonces debilitaba la fe de los hermanos en Antioquía que eran paganos. Se apartaba como venían unos judaizantes de Jerusalén. Entonces no podemos comer esto, no podemos comer este tipo de carne o tal. ¿Sí? No, y Pedro lo tuvo que reprender para que él andara con una limpia conciencia, no con una conciencia tergiversada, una conciencia corrompida. ¿Verdad, amados hermanos? Entonces uno debe ser cuidadoso, porque vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, que es en la venida del Señor, en el día del Señor, donde vamos a recibir los galardones o también una palmadita, o a veces no tan palmadita. El Señor nos limpie, nos libre. Amén. Entonces, por eso dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice, no destruya la obra de Dios. ¿Qué se trata de la obra de Dios? Es algo tan santo, es algo tan, digamos, que hay que pasar a la dimensión del reino de los cielos del Señor para captar eso. Se trata de la obra de Dios. Dice, por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pablo dice, todas son limpias. Ella sabía esto. Y lo dice Pablo, que venía de un trasfondo bien legalista, ¿verdad? Pero dice, pero es malo que el hombre haga tropezar a los otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, inclusive hasta el vino. Porque es que algunos vamos a Chile y bueno, después de la comida, un aperitivo, inclusive bueno para la digestión, una copita, ¿no? Una botella, una copita. ¿Verdad? Pablo dice a Timoteo, por causa de tus frecuentes enfermedades del estómago, deja de beber agua. Porque en ese tiempo no había los tratamientos del agua de los acueductos y de pronto tenían unos problemas gastrointestinales. Es un poco de vino, porque hay una terapia con el vino que ayuda a curar ciertas enfermedades intestinales. Que inclusive ayuda a limpiar nuestras arterias de la grasa y todo, del exceso de grasa. Entonces, si es una copita, ¿verdad? Como una sobremesa. Pero si eso hace tropezar a tu hermano, dice, oye hermano, esto hoy viene sutanito. Hoy nos tocó pura limonadita. Bueno, gloria al Señor, limonadita, ¿verdad? Por amor al hermano nuevo, al hermano débil. Porque o si no, se va a poner una barrera innecesaria para el Evangelio de Cristo. hasta hay que ser muy cuidadoso, no llegar a una localidad y meterle un tema por la nariz a los hermanos, por si yo lo entendí. No, hermanos, no le hagamos daño a la obra de Dios. ¿Sí? Si una localidad es a algunos pecaminosos, que de pronto alguien vaya con cierta pinta, pues mejor no lo lleves, o mejor si lo llevas no lo dejes participar de ciertos ministerios, porque podemos hacer daño. ¿Sí? Aunque el hermano ya sea santo, esté apartado para el Señor y todo, pero nosotros debemos tener mucho cuidado, mucha delicadeza. ¿Sí? Eso lo hablo porque lo hablo en el contexto del tribunal de Cristo. Porque es que a veces hacemos énfasis en las cosas más bochornosas, pero también hay que tener cuidado con la delicadeza, porque si vamos madurando, la madurez es el carácter de Cristo formado en nosotros. Pues al Señor Jesús lo acusaban y a Juan lo acusaban. ¿Qué podemos hacer? Pues seguir al Señor. Y por eso es importante aprender a captar el hombre interior, para no guiarnos según las apariencias, sino según el Espíritu. No las sospechas, no, sino según el Espíritu. El Espíritu te dice, ve lento, ve con cuidado, o apresúrate, haz esto con cuidado. Amén. El Señor nos ayuda, amados. ¿Sí? Por ejemplo, yo, un ejemplo particular que me pasó a mí, me perdonan los hermanos, yo no soy de ejemplo para nadie, es el Señor Jesús. Pero como hablamos de esto, yo no sabía que yo estaba haciendo hace años de tropiezo para unos hermanos. Yo antes de casarme era bien flaquito, aunque no lo crean. Y yo comía harto, pero mucho y rápido. Y cuando de pronto en un campamento, yo no sé, yo ni me di cuenta, hermano, eso lo hace el Espíritu Santo. Ellos me dijeron, hermanos, habíamos orado por ti, porque sabíamos que unos hermanos estaban como escandalizándose, porque usted comía como así, usted servía a los hermanos y tal, pero a la vez así, y para ellos eso era escandaloso, o sea, ciertos prejuicios ya exagerados, ¿verdad? Si uno come rápido, lento, eso es lo de menos, pero el asunto es que para algunos eso estaba siendo escandaloso, unos escrúpulos exagerados. ¿Sí? Entonces, y vemos que casi ni has comido y comes lento, y yo, hermano, yo ni me daba cuenta, ni me he dado cuenta, pero ellos oraron por mí. Amén. Algo tan sencillo, tan fácil, que para algunos esto, que para otros no. Estamos como amigos, como hermanos, como familia, ya nos vamos conociendo más. Por ejemplo, aquí en Armenia ya nos conocemos y vamos siendo delicados unos con otros y tenemos, ¿verdad? Nos conocemos y tenemos misericordia unos de otros. ¿Sí? Pero entonces cuando uno llega por primera vez hay que ser muy delicado. Cuando uno empieza, y no por primera vez, a veces hay que esperar años. Porque el Señor es el que tiene que operar en el interior de las personas. Por eso el ministerio no pacto, el ministerio del Espíritu, no de la letra que mata, sino del Espíritu que vivifica. Yo puedo venir acá un día, bueno, hermanos en Armenia, hoy de en adelante es así, asá, todos se visten así, todos caminan así. Ay, hermanos, hago la congregación ibanesca, pero no se está edificando la iglesia de Jesucristo. En cuanto a esas cosas, ¿eh? Aquí no estamos hablando que ahora todos a pecar a diestra y a siniestra, como dice Judas, el hermano del Señor Jesús, uno de los hermanos en la carne del Señor Jesús, que llegó a ser siervo de Dios también, hermano en la fe también, y dice que algunos tomaban la gracia como libertinaje. No, no estamos hablando de eso. El que la toma así es porque realmente no ha entendido la gracia de Dios, que vino fue para capacitarnos para andar en Él. Amén. Entonces sigamos, hermanos. Entonces, eso en cuanto a estos temas, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que pongamos atención y aprovechemos lo que Él nos ha dado. Que no tengamos en vano la gracia de Dios. Sí, hermanos. Vamos a Colosenses. Esto lo leía Jaimito en el campamento. Colosenses. Muy preciosa esa enseñanza. Vuelvan a escuchar. Colosenses capítulo 3. Dice, versículo 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. El asunto es el corazón transformado por el Señor. Amén. Como el Señor Jesús en ese contexto que allá en Mateo dice, porque muchos tratan de limpiar solamente lo de afuera, pero el corazón, que es donde salen los homicidios, los adulterios, las mentiras, los robos, queda igual. No, entonces el Señor viene a tratar en el nuevo pacto, quitarnos el de piedra para darnos uno de carne. Ese es el tema, el corazón del hombre. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. dice el Señor en Proverbios. Dios vino a tratar con el corazón. En el Nuevo Testamento no hay alguien que hable tanto del corazón como el Señor Jesucristo. Porque el problema está en nuestro corazón, que Él está vivificando, transformando, cambiándolo y transformándolo. Amén. Pero si cuadriculamos, hermano, ¿cómo es que dice el dicho aquí en Colombia? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Cuando le muestren un árbol y un banano, ya se encarama como una mona. Así le pongan vestido de gala. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ese es el tema, como oraba el hermano. No para que los hombres estén aplaudiéndonos, ahí estamos errando. Sino para el Señor, ¿verdad? Sabiendo que del Señor, va a hablar de algo, va a hablar de recompensas. No por la salvación es un don, como leímos en Efesios. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué? ¿Qué? Porque a Cristo el Señor servís. O sea, si sirves a Cristo, en lo que Cristo te vaya dando, en la medida que Cristo te vaya tratando, porque no es solamente lo que hagamos, sino cómo el Espíritu en que lo hagamos. ¿Amén? Muchas veces he dado un ejemplo. ¿Qué tal que nuestra esposa nos va a servir un plato? ¿Sí? Y ahí está el plato de sopa. ¡Ah! Tengas el plato, ya se lo dice. Gracias, Señor, porque dice como para ti. Lo hizo para el Señor. En cambio, Señor, ayúdame, porque no es difícil soportar a mi esposo en todas las cosas. Pero, bueno, va, Señor, y te humillas, Señor, ayúdame. Y, mira, mi amor, a ti te lo pongo. Con eso quiebras el corazón de tu esposo, hermano. Dice que la ley, la palabra suave, esa es una respuesta adecuada. Esa es la que deja a la persona sin palabras. También pasó en Venezuela, pero el Señor me lo recuerda ahora. Perdónenme que use esos ejemplos, pero es algo práctico, ¿verdad? Estaba en Venezuela el año pasado. Ustedes saben que el ejército bolivariano fue bien fuerte, ¿sí? Y nos pararon en el bus para pedir un documento. Y yo, Señor Jesús, yo soy el único colombiano. Miraban todos tenían cara de venezolano. Era que me roben el pasaporte, como a veces pasan cosas así en la frontera o cosas. Y estaba que ya no estaba en la frontera, estaba llegando ya a. Iba por la vía allá. Entonces me bajan y yo, Señor, ayúdame. Y era una policía con una cara, pero dura, fuerte, difícil. Y el Señor, ayúdame. Y todo era, a ver, documento, lo pasó así. Y los trataba y los llevaba, los mandaba para un lado. Y yo, Señor Jesús, yo saco mi pasaporte terminando. Y yo, Dios mío, dame tu gracia, Señor, por favor, ayúdame en esta hora. Y ya, y confié en el Señor. Te la saludé muy bueno. Dije, ¿cómo está? ¿Cómo me la trataron? ¿Cómo están las cosas? El Señor empezó a fluir. Hermano, no sé cómo. Dios me la bendiga. ¿Qué tal? Oye, le cambió el rostro a esa mujer. Y dice que las palabras suaves cambian el rostro. Dice así, Proverbio. Más o menos así para procesarlo. Amén. Cerró el pasaporte y me miró. Mira, chico, búscate allá. Allá te puedes conseguir un cafecito. No me mandó allá, me mandó a buscar un cafecito. Le cambió el rostro y dijo, ah, gracias, sí, de los libros. Oye, me di media vuelta. Ay, chico, hermano, porque es la gracia de Cristo. Por eso Pablo decía ahí que somos carta de Cristo expedida por nosotros. No con tinta en tablas de piedra, sino con el Espíritu de Dios escrita en vuestros corazones. Ahí está la gran diferencia. Hay una gran diferencia entre el cielo, y permítame decirlo, y el infierno. Porque todos aquellos que se justifican a sí mismos y no se acercan al Señor para creer en Él y andar en Él, les espera el infierno. Pero el Señor nos dio la provisión y nos vivifica para andar en Él y para poder también participar de su reino, no solamente de la salvación eterna por la eternidad, sino de su reino, el carácter de Cristo formado en nosotros, amados. Otro día, cuando estaba en la universidad, hermano, ese semestre estaba que me retiraba de la universidad, estaba tan mal, tan estresado, aunque yo estudiaba mucho, pero no daba, como dicen aquí, pie con bola, no me daba nada, hermano, ¿sí? Entonces yo andaba y estaba triste. Yo le dije, Señor, si este fin de semana tú no me ayudas, yo me retiro. Hermano, yo iba tan apachurrado, iba tan entristecido, tan angustiado, iba caminando cuando de pronto una persona que ni siquiera era cristiana y llega y me dice, oye Iván, usted con, siempre con esa expresión tan alegre, tan, como esa alegría que... Y yo, ah, gracias, sí, Dios la bendiga. Oye, eso me alegró el día. Porque es el Señor, hermano. Es la carta de Cristo que Cristo está escribiendo en nosotros. Lo único es que el Señor dice que es pedida por nosotros, o sea, el Señor usa los suyos. Porque somos como vasos de barro, vasos comunicantes de la gloria de Dios, unos a otros, en la expresión de Cristo en nosotros. Y todo esto coopera para que en el tribunal de Cristo nuestro peso sea un poquito más al de Cristo. Y no al del Iván pecaminoso, ni al del Iván rajatabla legalista. Señor, los guarde de mí. Señor, los guarde unos de otros y nos ayude para andar juntos en Él. Confiando solo en Él, tirarnos en la tierra, postrarnos como David. Que el Señor nos ayude a nosotros. Por eso dice que Él era un varón conforme al corazón de Dios, el corazón. El corazón. Sigue diciendo, amados hermanos, en Colosenses, verso 25. Dice que si servimos al Señor y no a los hombres, recibiremos la recompensa, porque al Señor servimos. Dice, más el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ah, es que mi tatarabuelo fue tremendo misionero en la India. No importa tu tatarabuelo, tú debes tener tu fe personal, conocer al Señor de una manera personal y confiar y andar de la mano del Señor de una manera particular y servir tú al Señor conforme a la gracia dispensada del Señor en ti. Amén. Aunque a todos no se nos ha dado la misma medida de fe, pero en la medida de fe que a ti se te haya dado, tú debes ser responsable con eso. Y para eso quiero que leamos ahí en Lucas 19. Mira lo que dice Lucas 19. No vamos a leer toda la parábola, pero sí un principio fundamental acá. 19:11. Dice, oyendo ellos estas cosas, miren el contexto que viene Jesús y Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueito? Que era bajito. Digo Zaqueito porque era bajito, porque era, es nuestro hermano Zaqueo, que se subió al árbol de sicomoro para ver al Señor. Y Él lo invitó a su casa, porque vio que el Señor lo recibió con mucho menosprecio. Primero era publicano, o sea, el que cobraba los impuestos y robaba. Porque cobrando los impuestos sacaba su tajada, así como pasa hoy en día. Lamentablemente así es el corazón del hombre. Y además era bajito, era feíto. Ustedes lo menospreciaban. Pero el Señor Jesús dijo, no, Zaqueo, voy a comer en tu casa. Señor Jesús, ¿tú vas a comer en mi casa? Si yo soy publicano. No me confundas. No. Yo no soy el que estás pensando. No, sí, en tu casa, Zaqueo. Ahí llegaron los celos, las envidias de los religiosos. A comer en la casa de Zaqueo, el bajito. El ladrón. Se fue. Hizo fiesta. Oye, eso fue lo que liberó a Zaqueo. Dijo Zaqueo, Señor, lo que debo lo voy a devolver cuadruplicado y va a ayudar a los pobres y todo. Hermano, esa es la gracia de Cristo. Un toque del Espíritu de Jesucristo puede hacer eso. Esta prostituta, esta ramera, el Señor vino y recibió un toque, esa ramera del Señor, hermanos. Lógicamente se apartó de aquello y empezó a servir al Señor. Vino y enjugaba los pies del Señor con sus lágrimas y con sus cabellos, y muchos la criticaban. Otra mujer vino y rompió su vaso de alabastro, fue quebrantada, y la casa, que es la iglesia, se llenó de su perfume. Muchos la criticaban, ¿sí? Pero el Señor dijo, déjenla que hágalo, porque lo está haciendo para mí, que ella lo haga. Claro, ella no se puso a predicar, porque eso no está, no hay apóstolas. No, ¿verdad? Muchas quieren hacer, y por eso hay tanto engaño, tantas herejías en medio de la iglesia. Porque la teología sistemática hay que dejársela a los hermanos. La mujer, hay un pensum para la mujer, que la mujer cría a sus hijos en sujeción, ¿verdad? Y las mujeres ancianas enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos. O sea, aquellas que han caminado un poquito más, ¿verdad? Que han sido tratadas por el Señor, enseñen a las mujeres más jóvenes a cómo es que, oye, trate bien a su marido. Sí, pero ore por él, no le haga mala cara, no lo trate tan mal, ore por él, recíbalo bien, así llegue así, así te trate mal, así, y a tus hijos trátalo de esa manera, ¿verdad? No seas tan dura tampoco, hay que corregirlos, pero tampoco tan duro. Es la gracia de Cristo, enséñale esto, a caminar en el Señor. Ese es el pensum para las mujeres ancianas. La teología sistemática, déjese a Pablo y a Bernabé, y a Lucas, y a Marcos, y a Santiago. No veo epístola de María, no. ¿Verdad? Pero sí hubo una epístola que María se escribió en su corazón. María Magdalena. Esa mujer que el Señor le sacó 7 demonios. Y fue la primera que tuvo el privilegio de ver al Señor resucitado. Dijo, ¡Raboni! Antes le dijo, ¡María! Raboni, no me toques todavía. Yo he subido a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero vi, anúnciale a tus hermanos. Y fue, y los hermanos no le creían, porque la mujer era menospreciada. Pero el Señor restauró la honra de la mujer en su lugar, claro. Pero restauró todas las cosas. ¿Amén? En su lugar, en su justo lugar, amados. Esa es la gracia de Cristo, que pone en orden todo, pero es el Señor. ¿Amén? Todas las cosas. Porque todos daremos cuenta del Señor. Delante del Señor. Por lo que hagamos, sea bueno o sea malo. ¿Amén? Y esto debemos recibirlo en amor, amados. Porque esa es la sabiduría del Señor. ¿Amén, amados? Porque en el tiempo de Israel, en los reyes, hubo una reina que Dios no la puso, o se puso ella como reina y no hizo ningún bien. Eran reyes. Amén. Y tampoco tú, marido, trate de ocupar el lugar de tu mujer. No, déjala que ella organice la casa como ella quiera, en el sentido que ponga los muebles allá, que cuide a sus hijos y tal. No la llenes de tanta cosa, déjala, tanta carga que tiene. El Señor nos va enseñando a nosotros eso. Amén, amados. Ella se ha ido aprendiendo y el Señor nos va enseñando unos a otros en eso. También. Amén. El Señor sabe cómo va haciendo. Vamos trabajando en nuestra vida. Entonces hay lugar para todos en la iglesia. Amén. Pero el serrucho no trate de hacer el trabajo del martillo, porque no va a poder. Ahí se va a quedar y va a perder su filo y va a hacer daño. Entonces cada uno, según la gracia que ha recibido, conforme a la medida de fe, sirva al Señor, sea en enseñar, sea en el servicio, sea en cuanto requiere diligencia, no perezosos, en las cosas, ordenar la silla, aquí llamar a los hermanos, cada uno, otro predicar, otro orar fervientemente, aunque todos debemos orar, pero algunos, el Señor le ha dado una fuerza mayor ahí, ¿sí? En muchas cosas. Hay algunos que no se dan cuenta de ciertos detalles, otros sí se dan cuenta. Es que se no se da cuenta de eso. No, porque precisamente tú te das cuenta porque Dios te puso ahí para eso. Hazlo tú. ¿Verdad? ¿Verdad? De gloria al Señor, amado. Ese es el amor. Discúlpeme que a veces, pues esto es un poquito fuerte, pero es necesario entenderlo delante del Señor para que el Señor nos ayude con su gracia a andar en él. Entonces, por eso dice el verso 11, en el contexto de Zaqueo. El Señor operó en Zaqueo. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, ellos pensarían que llegaría, bueno, si ese es el Mesías, ese se monta en el caballo blanco de una, y eso acaba a los romanos, eso echa a Herodes, a Poncio Pilato, los acaba, los destruye, y vamos a reinar. No, no es así. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano, está hablando de sí mismo, él es el hombre noble, para recibir un reino y volver. O sea, ese es el Señor Jesús. Se fue a la diestra del Padre, pero va a volver en su segunda venida. Pero ahí, mientras tanto, ¿qué pasa? Y llamando a 10 siervos suyos, porque el número 10 nos habla de la generalidad, o sea, que el Señor está teniendo en cuenta a sus siervos y a sus siervas, que hemos recibido el Espíritu Santo. Y les dijo, y les dio 10 minas, o sea, 10 minas, para cada uno una mina. Eso nos habla de Cristo en nosotros, de la provisión del nuevo pacto, del Espíritu en nosotros. A todos Cristo se nos dio. Amén. Negociad entre tanto que vengo. Amén. Entonces ya cuando vino el Señor, en el verso 16 dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. O sea, ¿quién usufructuó de aquello que recibió en el nuevo pacto? Del Espíritu de Cristo. Dice, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. El Señor le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, así sea poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Porque el reino nos habla de autoridad. Cuando comparezcamos en el tribunal de Cristo, se nos va a recompensar y se nos va a dar autoridad. ¿Sí? Pero de lo contrario, veamos en el verso 22. Entonces él le dijo a otro que era mal siervo, que perdió lo que el Señor le había dado, que no aprovechó. Aunque era siervo, era salvo. Entonces, gracias, hermana. Aunque era siervo y era salvo, entonces, pero menospreció al Señor. Y dijo, ah, no, yo mejor vivo mi vida, vivo para mí. Pero entonces el Señor dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Porque qué es lo que hay en la boca, lo que hay en el corazón, dijo el Señor. O sea, un mal corazón no tratado por el Señor. No fue tratado ese vaso de barro. ¿Sí? Entonces viene de adentro para afuera. El don, el Señor va tratando con ese vaso de barro para poder servir al Señor, para ser glorificados a su imagen, ¿verdad? Con el peso de gloria que el Señor nos encuentre y para ser recompensados. Todo eso está incluido, pero hay que entender esto de una manera ordenada, paso a paso. Dice entonces, ¿sabías que yo era hombre severo? Porque el Señor cuando venga a juzgar eso es así. Que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré, aunque el Señor les dio las minas. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y le dijo a los que estaban presentes, que le había dicho al fiel que usó la mina, lo que el Señor le dio, que lo puso a producir, que vivió en el Espíritu, que vivió atento al Señor, siguió al Señor. Le dijo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Reina sobre 10 ciudades. ¿No sabes? Que es la que te toca a ti, Armenia, Cabarcá. ¿Verdad? Algo del meta donde estuviste. Uno no sabe. Entonces hay que ser fiel en eso que el Señor nos pone en un momentico. Uno no sabe si ese momentico que el Señor nos hizo pasar por ahí va a tener repercusión para la eternidad. Tú no sabes. Tú en el momento. Nosotros a veces somos muy ansiosos y queremos ver las cosas. No, pero es que, como leímos, la semilla tiene que caer, tiene que reventarse, y eso es un proceso, tiene que germinar, tiene que crecer y tiene que dar fruto para la vida eterna. Así es el reino de los cielos. Quitarle la mina y darla que tiene las 10 minas. O sea, se la quitan a ese infiel que menospreció al Señor y se la da al que tenía las 10 minas. Amén. Pues yo digo que a todo el que tiene, se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Oye, tremendo. Ahora vamos a Mateo 25. Vamos terminando poco a poco. Ahí poco a poco. Vamos viendo una manera muy, muy somera, muy. Pero para ir introduciéndonos cada vez más en esto. 25:14. La parábola de las 10 vírgenes nos hablan de la vida interior. Si vivimos según el hombre interior, como habíamos leído anteriormente, ¿sí? Y eso va llenando nuestra alma. Pero además de lo que el Señor nos dio y se va formando en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestro andar, además de eso, de darnos la mina, que es Cristo mismo, y se va formando en nosotros, también nos dio talentos. El Señor va de adentro para afuera. Por eso, así, primero habla de las vírgenes, de la operación interior, y si nosotros vivimos según el hombre interior, después habla de los talentos, de lo que se va produciendo en la medida que el Señor se va permeando nuestro ser, y también, y después le habla a las naciones, al mundo más externo también, ¿sí? y también nuestra vida en relación con la sociedad y todo. Entonces dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos de nuevo, el Señor Jesús se fue allá. Y el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Llamó a sus siervos, a todos, desde Pedro, todos, las mujeres, María, Juana, todas esas, Salomé, todas esas mujeres, Claudia, que también hay una Claudia en las epístolas de Pablo, ¿sí? Que parece que fue la esposa de Poncio Pilato. ¿Se acuerdan que ella tuvo sueños? ¿Sí? Ella tuvo sueños y dijo, no le hagas nada a ese hombre justo porque he padecido en sueños. Se llamaba Claudia y era en Roma y todo. Entonces, en ese contexto, parece que era una mujer que colaboraba con Pablo. ¿Sí? Entonces, las Claudias tomen ánimo. ¿Sí? Llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Poncio Pilato después se mató, se enloqueció. Su conciencia no lo dejó. Y se mató. Se quedó loco. Dice, a uno dio 5 talentos. Ya aquí ya no es que a cada uno le da una mina, que es el propio Señor, repartido de nosotros, el mismo Espíritu, la misma gracia, la misma justicia en Cristo. Todo ese don, ese regalo, ese tesoro. Sino aquí ya nos habla de dones, de talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Pero ninguno se quedó sin nada. A todos repartió. A uno le dio 5, a otro 2, a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Esta señora, el Señor, como es el que conoce, no le va a dar más de aquello que la persona pueda soportar. Que lo aplaste, que lo quiebre. No, lo que pueda soportar. Sí. Entonces dice que el que le dio 5 talentos, los trabajó y ganó otros 5. Al de 3, otros 3. Pero el que recibió 1, mira qué pasó. Eso es. Mira el verso 20. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos y lo mismo, ¿sí? Pero el verso 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Ay, el Señor no es duro. ¿Acaso el Señor no nos debería haber mandado al infierno? Eso era lo justo. No, Él nos amó primero y se entregó y pagó el precio y llevó todo por nosotros. Que ciega donde no sembraste. Ay, ay, ay. Este hombre tenía duro su corazón, por eso la necesidad urgente de volvernos al ministerio de nuevo pacto. Por eso vuelvo a repetir, esto se ha tratado sobre la base de lo otro que ya se había considerado. Que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y le dice lo mismo, ¿no? Le dice que lo hubiera dado al banquero y hubiera producido. Sí, o sea, el Señor tiene sus maneras. Sus maneras. Pero dice el 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, va a haber una disciplina, no para perdición. No es que la persona pierda su salvación. Pero sí hay disciplinas. Pero es una disciplina de padre a hijos. Porque al padre al que ama, disciplina y reprende al que tiene por hijo, para que participe de su santidad. ¿Amén? Es un castigo, una reprensión de un padre a sus hijos, no destructor, ¿no? Sino para corregirnos, para enseñarnos, para poder andar en él cada vez más claramente. Amén, amados. Entonces, esto debe ser claro. Y terminemos con 1 Corintios. Y dije que íbamos terminando y ahora ya vamos a terminar con ayuda del Señor por hoy. Capítulo 3, hermana Norma. 1 Corintios, capítulo 3. Oye, qué hermoso, hermano, lo que el Señor hizo con Zaqueo, ¿verdad? El Señor que hace lo mismo con nosotros cuando vemos la gracia del Señor. Amén. El Señor produce frutos de justicia. Amén. Produce eso. Él robaba y ahora repartió cuadruplicado lo que había robado. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia del Señor. Ese es el usufructuar de la gracia de Cristo. Ese es el poner los talentos a disposición del Señor. Ese es el negarnos a nosotros mismos para servir al Señor. Ese es el, pero es la gracia de Cristo. Entonces dice, 1 Corintios 3 dice, verso 9, dice el apóstol Pablo, junto con los otros siervos y todos los que sirven al Señor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros, la iglesia, las iglesias, sois labranza de Dios, son el huerto de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Entonces cada uno recibe una gracia particular para poder servir conforme a esa medida de gracia que cada uno ha recibido. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. O sea, el fundamento se pone y queda puesto en medio de los hermanos. Y sobre eso hay que volver, sobre los fundamentos, sobre eso no hay que descuidarlo, hay que volver y afirmarse y afirmarse. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque es que en el tribunal de Cristo no vamos a ser juzgados por nuestra salvación, que ya es eterna, sino según lo que cada uno haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, si alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, se nos habla del propio Señor. O sea, si edificamos con lo de Cristo, si edificamos con la gracia del Señor, con su palabra, la de Él, no según nuestros propios estatutos, nuestro propio parecer, sino según la palabra del Señor, vivificada por el Espíritu de Cristo. Amén. Ayudándonos a no hacernos a tropezar, sino a cargar sobre nuestros hombros, unos sobre otros, ayudarnos unos a otros. No causar escándalos en medio de los hermanos. No provocarnos unos a otros. Amén. Sino amarnos los unos a los otros, ayudarnos unos a los otros, teniendo en cuenta unos a los otros según el nivel de cada uno. Amén. No adelantarnos, no atrasarnos. O sea, todo eso que tiene que ver la edificación. Dice. Eso tiene que ver con la obra del Señor, la obra del Espíritu en nosotros. O madera, heno o hojarasca. Aquí ese heno es la paja. Pues hablábamos de la paja, ¿sí? Hojarasca. Entonces depende del material con el cual nosotros edifiquemos. Ese material va a ser probado. Si edificamos en base a nuestra propia justicia, o si nos la pasamos peleando, discutiendo, menospreciándonos, o si nos consideramos en Cristo unos a otros, y eso es lo que después Pablo va a hablar, que con eso cierra como este contexto, ya después en 2 Corintios, ya después termina, que sería el siguiente paso, con la ayuda del Señor, que el Señor nos concede. ¿Sí? Pero entonces dice ahí, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. O sea, si ustedes revisan en la Biblia cuando habla del día, en varios pasajes habla de la venida del Señor, el día de la venida del Señor. Dice, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, si es oro, aunque es probada por fuego, pero pasa la prueba. Si es plata, pasa la prueba. Si es piedras preciosas, tiene que pasar por la presión, por el fuego, y pasa ahí por el soplete, soplando fuego, pero pasa la prueba, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, o sea, si era madera, pasa por el fuego y queda chicharrada. Si es paja, desaparece. Si es hojarasca, lo mismo, se quema. Él sufrirá pérdida. Y aquí el Espíritu Santo tiene cuidado, dice, si bien él mismo será salvo, no es que pierda la salvación. Así, aunque así como por fuego. Amén, amados. No se pierde la salvación. ¿Sí? pero nuestra obra va a ser probada delante del Señor. Eso es para que andemos en la gracia del Señor con temor y temblor, amados. Porque el Señor Jesús dijo que si pecamos contra nuestro hermano y vamos a presentar nuestra ofrenda delante del altar, y hemos pecado, dejemos la ofrenda y reconciliémonos con nuestro hermano. ¿Sí? Ya si nuestro hermano nos perdona o no, es cosa de él. Él va a ser juzgado por eso si nos perdona o no. Pero nuestra parte, ¿verdad? Ir y arreglar las cosas. Porque si no la arreglamos después, nos van a echar el juez al alguacil a la cárcel, hasta que paguemos el último cuadrante. Sea aquí una disciplina temporal o allá en la venida del Señor. No es que se pierda la salvación. Amén. Y muchos aspectos más habla el Señor. Menciono ese porque ese es el que el Señor menciona primero en ese contexto del Sermón del Monte. Y porque creo que es el de más cuidado, porque estamos en comunión. El Señor ama tanto a su iglesia que el Señor busca el encaje de sus piedras vivas. Que el Señor nos está purificando para que con mansedumbre podamos andar en la edificación de la iglesia. Porque mientras que la piedra todavía tenga aristas, tenga punticas, tiene que ser llevada a la cantera por un tiempo para que se le quiten esas aristas puntiagudas y ahí sí encajemos en la casa. Aunque ya seamos parte de la casa, pero es como una paradoja, como hablábamos la vez pasada, ya somos parte de la casa, pero a la vez como piedras vivas estamos siendo purificados, transformados, que esas aristas, esas pullitas que a veces somos como muy puntiagudos, ¿verdad? Entonces el Señor nos está transformando de ser un cactus a ser una vid que produce mucha fruta. O sea, el Señor es la vid, pero nosotros si permanecemos unidos a la vid, el Señor nos limpia por su palabra. ¿Nos limpia para qué? Para que produzcamos mucho fruto en abundancia. Amén. Y lo que no sirva, el Señor lo echa al fuego. Que nos habla otra vez del fuego. Entonces, amados, esto es necesario considerarlo delante del Señor. Eso hace parte del consejo de Dios. Pero vuelvo a repetir, soy cansón en eso. Pero Pablo primero habló de unas cosas, continuó con otro nivel y después nos habla en otro nivel. Y ya después ahí en 2 Corintios, lo que falta del capítulo 5, nuevamente el Señor, después de este versículo tan fuerte, pero necesario, porque el Señor nos quiere poner en la realidad por su amor, entonces después lo complementa otra vez, para que no nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que el camino que es Cristo andemos por él, supliéndonos de Cristo, siendo vivificados por el Espíritu de Cristo, siendo soportados por el Espíritu de Jesucristo. Amén, amados. Entonces el Señor nos ayude y ahí queda eso. Si el Señor nos concede después otra oportunidad, pues leemos, estamos teniendo una lectura de capítulo 3, 4, 5 de 2 Corintios, en medio de tantos tratamientos, de tantas cosas en medio de la iglesia, Pablo expone la doctrina fundamental del nuevo pacto y de nuestro ministerio competente en el nuevo pacto. Amén, amados.